Continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor y el estudio de hoy corresponde al día 14 del mes de mayo 2017. El amor es tema de muchas canciones populares. Es una palabra que muchas veces se dice sin esfuerzo y sin pensar, pero como alguien dijo, una de las grandes ilusiones de nuestro tiempo es que el amor se sostiene solo. No es así. El amor debe de ser alimentado y cultivado constantemente, renovado. El gran apóstol Pablo tenía un profundo amor por los creyentes filipenses y los filipenses por él. Pero el amor debe de ser entendido y desarrollado inteligentemente. En este Día de las Madres, como celebramos el amor único de las mamás, vamos considerando cómo nuestro amor puede volverse maduro y traer honra a Dios. Nuestro pastor Skip Aizig nos presentó 4 puntos. Primero, nuestro amor debe de ser pleno. Segundo, nuestro amor debe de ser perceptivo. Tercero, nuestro amor debe de ser puro. Cuarto, nuestro amor debe de tener un propósito. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo, el estudio de hoy es titulado Orar por Amor. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 1, versos 9 al 11, entre otras escrituras. La mayoría de la gente no piensa en asociar la oración con la música popular, pero por ahí hay una canción campirana que se ha oído por muchos años y es interpretada por este señor llamado Gerardo Lowenstein. En esa canción se le llama Oraré por ti. Esa canción está basada en la separación de novio con su novia. Después de que todas las cosas estaban bien, estaban contentos, todo pasaba bien. Pero cuando eso llegó al fracaso, el novio le envía carta a su novia diciendo, he estado en la iglesia desde no sé cuándo, no lo recuerdo, pero la última vez que estuve, oí que el ministro predicaba diciendo, orando, le pido a Dios que los frenos se descompongan cuando vayas de bajada. Es lo que este hombre oía. Continuó su oración, su carta a su novia diciendo, espero que cuando llegues a tu casa, una de las macetas de los floreros se caiga de su lugar y te golpee la cabeza. Así oro y le pido a Dios que cuando vayas volando tu avión, lo más alto que vayas, el motor se detenga. Yo también le pido a Dios que cuando sea tu cumpleaños, nadie te llame, nadie recuerde. Le pido a Dios que todos tus sueños, ninguno se cumpla donde quiera que te encuentres, querida, yo oro por ti. Es el título de esa canción, Oraré por ti. Yo creo que nosotros como cristianos podemos hacer mejor que esto. Pablo no lo explica en el libro de Filipenses. Notemos como en Filipenses 1:4, Pablo menciona que siempre ora por nosotros. Y dice en el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo te amo y todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si ustedes han leído las cartas de Pablo, en muchas de esas cartas Pablo incluye su oración por su audiencia. Cuando escribió a los Efesios, incluye oración. Cuando Pablo escribe a Filipenses, a Colosenses, incluye oración. Cuando Pablo escribe el libro de Tesalonicenses, incluye oración. En primera de Tesalonicenses, cuando Pablo escribe a Timoteo, incluye oración. Cuando escribe a Filemón, incluye oración. Esto es parte de la vida de Pablo. Pablo siempre ora por las gentes a los que les escribe y nos lo muestra regularmente y nos dice por qué ora. Yo creo que queremos decir con toda seguridad, ninguna otra cosa define la vida espiritual de una persona como la su vida de oración, y Pablo tenía un profundo tiempo en oración. Entendamos este punto de que cuando lees las oraciones de Pablo por las gentes, Pablo nunca oró por algo físico. Esto no quiere decir que Pablo no escribió o no oró por las enfermedades físicas, pero no nos los escribió. Lo que sí Pablo ora, que él consideraba mucho más importante que nuestro cuerpo por nuestras enfermedades, lo que Pablo escribió es lo que estaba de veras en el corazón del apóstol Pablo, lo que le importaba. En este caso, nos encontramos que Pablo está orando por amor. En el verso 9, Pablo dice, y esto pido en oración, vemos la petición principal de Pablo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así pues, veamos que Pablo tenía algo en mente y por esto oraba. Una cosa específicamente sobre todo, y esto es, Pablo oraba por amor. Esto sumariza la oración de Pablo. Pablo está orando por amor al prójimo. Todas las demás frases, aparte de esto, en el verso 9, 10 y 11, soportan este pensamiento principal. ¿Por qué es que Pablo oraba por el amor de los demás? Bueno, entendamos, eso es la marca de nuestra fe, el amor. Porque Pablo escribe, porque tenemos esperanza, fe y amor, pero el mayor es amor. Porque Jesús escribió también, por esto sabrán todos que sois mis discípulos, porque se aman los unos por los otros. Esto es Juan 13:35, que nos distingue como nuestra expresión de amor. Pablo también expresa la idea, no solamente en este libro, pero en otros libros, Colosenses, Efesios, Tesalonicenses y muchos otros libros. No nos debemos de sorprender porque Pablo siempre tiene en mente que la fe es importante, la esperanza es vital, pero el amor es la culminación de nuestra vida cristiana. Pero también Dwight Moody escribió acerca de esto y dijo, un hombre puede ser un buen doctor sin amar a sus pacientes, a los que atiende como enfermos, o un abogado sin amar a sus clientes, o un buen científico sin tener que amar la naturaleza. Pero un hombre no puede ser un buen cristiano sin amar a sus hermanos. Esto es una marca y me alegro, porque de todas las gentes que han puesto el nivel de amor por el prójimo, un amor que se derrama a su prójimo es el amor de la madre. Por lo menos yo lo pude ver en mi propia mamá. Un dicho que se oye, esta persona tiene un rostro o una fe que solamente su madre lo quiere o lo ama. El amor de una madre siempre está allí. No importa quién sea la persona, quién sea el hijo, el amor de la madre nunca falla. La madre siempre ama a su hijo, no importa cómo se porte su hijo o qué situación tenga. Los judíos tenían un dicho que decía, ya que Dios no puede estar en todo lugar, por eso ha creado a las madres. Esa es una afirmación en lugar de que es verdad. Pero es una simple expresión, es una forma de decir, la forma que Dios expresa su presencia continuamente es a través de la vida del amor agape de la madre. Estamos tan agradecidos porque tenemos madre, todos los que la tenemos. Lo que les quiero mostrar en Filipenses 1, versos 9 al 11, que la oración de Pablo, cuatro atributos de un amor maduro. Estos cuatro atributos que ya mencionamos, al pasar por estos cuatro atributos, estos cuatro puntos, lo que les quiero recomendar es que podamos comparar nuestra propia expresión de amor acerca de cómo Pablo ora y cómo se debe de orar. Cuatro puntos. cuatro atributos principales de una vida de oración maduro. El punto primero es nuestro amor debe de ser pleno. Veamos el verso 9 de Filipenses 1. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra que aparece aquí, que abunde aún más a más, es que sobrepase un cierto número, una cierta medida que algunos ya tengan puesta. Es evidente que los cristianos ya amamos al prójimo. Pablo nos lo ha dicho siempre. Pablo lo nota en sus escritos. Vemos como Pablo dice en el verso 9, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. En otras palabras, esto implica que ya estamos amando, ya amamos, pero Pablo no quiere que nos quedemos estancados. Pablo quiere que continuemos creciendo, expresando más y más amor, que haya amor en abundancia entre los hermanos. ¿Cómo podemos hacer que crezca el amor cuando ya está fluyendo en abundancia? Esto es fácil, como cuando abres una manguera de agua, ábrela y déjala sola. Yo lo he experimentado, como algunos de ustedes también. Abremos la manguera para regar las flores de alrededor de la casa y no cerramos la manguera y el agua abunda, que hasta los vecinos disfrutan del agua de mi casa. Así es el amor, que tiene que abundar. Tenemos que entender, pues, que cuando Pablo dice que está orando para que nuestro amor abunde, ¿de veras a qué se refiere específicamente Pablo? Es posiblemente que Pablo está orando o nos está diciendo que nuestro amor debe ser el tipo de amor que se desborda, que sale de los niveles de la iglesia y va y alcanza diferentes tipos de gentes del mundo. Eso es de acuerdo a lo que Jesús también dijo, cuando Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hace algunos años que yo estaba en la nación de Irak, cuando ya les he compartido que yo fui a llevar 20,000 cajitas de zapatos con regalos navideños que ustedes regalan. Yo llegué a la ciudad de Bagdad en Turquía, pero yo noté que uno de los oficiales de aquel país de Irak vino y comentó conmigo y dijo que se quedó sorprendido. Dijo, hasta este momento de mi vida, nosotros aquí en este país siempre hemos pensado que los cristianos del occidente estadounidense son los que nos odian, pero hoy que veo estos regalos que ustedes traen, puedo ver que estaba equivocado y que son los cristianos de estadounidenses que nos aman a punto que nos traen regalos. Así que tu cajita navideña que mandaste a otro país llevaba amor para que otras países experimentaran ese amor que tenemos acá en América. Yo creo que Pablo se está refiriendo en este caso específicamente a una demostración de amor de los unos a los otros dentro de la iglesia. No parece que se refiere afuera de la iglesia a la gente del mundo. Yo creo que Pablo específicamente se refiere a el amor dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo escribe lo mismo casi siempre en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 12. Dice que el Señor haga que tu amor abunde de los unos por los otros. ¿Por qué es importante esto? Yo creo que esto es importante porque a veces es mucho más fácil amar gentes que nunca has visto que amar a gente que los ves todos los días. Bueno, la cosa más fácil es decir que amas al mundo, o cómo amo al mundo, pero más que a la gente que está en tu hogar, en tu lugar de empleo, y a veces eso es difícil de amar al que está cerca de ti continuamente. Porque como aquella caricatura que dice, oh, yo amo al mundo, pero es a la gente que no me pasa. Hay gentes que sienten y dicen que pueden amar personas que nunca han visto más fácil que a la gente que ves continuamente. Así que debes de amar, debes de orar de amar a los que te rodean. Así que así como el agua de la manguera abunda, así también tu amor continúe fluyendo. Esto es interesante que uno de los historiadores de la iglesia llamado Tertuliano escribió en sus escrituras acerca de que cuando la iglesia estaba creciendo a un nivel muy rápido en el Imperio Romano, el gobierno romano se sintió amenazado por este grupo de ciudadanos que estaban creciendo y abundaban y no mostraban lealtad al gobierno romano. Así que decidieron enviar espías a las iglesias donde se reunían los cristianos. Y uno de ellos regresó con su reporte. Estos cristianos son muy raros. Continúan hablando de alguien que le llaman Jesús, que está ausente y que parece que lo esperan que aparezca a cualquier momento. Pero yo puedo dar testimonio cómo se aman ellos unos a otros y cómo aman a ese que están esperando. Es interesante que ese espía incrédulo visitó las congregaciones cristianas y notó con toda claridad que los cristianos se amaban los unos con los otros de una forma intensa, sin ningún nivel. Ahora piensen ustedes y pregúntense, ¿tu amor que tú experimentas abunda? Esto lo puedes notar y esto puede describir tu expresión de amor. Pensemos en tu matrimonio, si es que estás casado, el amor para tu cónyuge continúa aumentando, o a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos. Tú puedes dar testimonio de que este amor que tú has experimentado para otros continúa creciendo. Tú eres el tipo de personas de que este amor continúa creciendo, creciendo y abunda aún más y más cada día. Tú dirás, ¿cómo es posible? Sí, es posible, porque es posible. En Romanos capítulo 5, verso 5, Pablo escribe, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado, literalmente, ha llenado tu corazón y está tirándose de aquel recipiente. Esto quiere decir que el amor que Dios te ha derramado no tiene límite. Eso es lo que quiere decir. Si tú eres un tipo de estas gentes que yo he visto que dicen, yo tengo mucho amor. Yo amo con todo el amor que puedo y ya no me queda más lugar donde derramar amor. Yo diría, necesitas una conexión mejor, porque el amor de Dios que Dios ha derramado por el Espíritu Santo, la última vez que yo entendí, el amor del Espíritu Santo nunca se agota. Lo que vemos aquí es que el amor de Dios ha fluido en tu corazón, ¿cómo? Y debe de ser notado. Lo debe de notar toda la gente que te ve. Debe de ser algo que es una marca en que tú vives, sí. Entonces, Malcolm Magris, un periodista, que escribió, dice, el escritor llamado Malcolm Magris, periodista británico, escribió, dijo, la peor enfermedad que tenemos en este mundo no es la lepra o tuberculosis, sino el sentirse abandonado y no aceptado, y no es como esas enfermedades, sino la enfermedad más peor es que una persona no sienta amor. Todo esto aquí nos da a entender de que si yo tengo cierta capacidad de amor, que la Biblia me dice que lo tengo, todos los que me rodean no deben de o han de tener hambre de amor. Siempre deben de ver que yo estoy saturado de amor y lo comparto con los que me rodean. Porque el amor de Dios que Dios derramó por el Espíritu Santo debe de llenarme y debe de fluir, que sale de mí. Nuestro amor debe de ser abundante. Nuestro amor debe de ser pleno. Y en segundo lugar, nuestro amor debe de ser perceptivo. ¿Qué quiere decir perceptivo? Pablo simplemente pudo haber dicho, yo le pido a Dios que vuestro amor abunde y abunde y ya. Pero no hizo esto Pablo. Pablo dice que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y ciencia. Es el verso 9. Esto es bien importante porque Pablo está diciendo que calificamos de que este amor que sobreabunda, abunda en conocimiento y en ciencia. Sin que se quede, sino que salga de los parámetros. Pablo no está diciendo que es una persona que se quedó sin crecer, sino que este amor que sobreabunda, que yo estoy hablando, que así como un río tiene bordos, y este bordo se llama ciencia y el otro bordo se llama conocimiento. Pablo está diciendo que este amor sobrepase de esos bordos, esos límites. Un amor que sobreabunda se oye muy bien, ¿verdad? Pero es como un río. Si esa agua que corre por el río continúa creciendo, creciendo, y se sale de aquellos bordos, puede matar gentes. Yo recuerdo una ocasión que estaba en el país de Honduras, después de una horrible tormentas que azotaron aquella región, y los ríos se desbordaron, y yo fui en un helicóptero con cierto grupo para brindar auxilio, y podíamos ver del helicóptero cómo el agua no se veía que estaba ni en ríos, ni se veían los ríos. Todo estaba anegado. Con toda esa enorme cantidad de agua, destruyó las vidas de sus habitantes. Así es el amor. Si nuestro amor es una simple emoción sin nivel, esto puede traer devastación o destrucción. Así que tenemos que cuidar que ese amor tenga un nivel. Así lo podemos ver uno por uno. Estos bordos, el primer bordo se llama ciencia. Dice Pablo en el verso 9, vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué quiere decir? Y en todo conocimiento. Conocimiento quiere decir epinosis, un amor maduro que se ha experimentado por años. Si tú has leído los escritos de Pablo, Pablo a veces menciona y compara conocimiento con ciencia. Conocimiento y sabiduría es lo mismo. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice que el conocimiento excede, pero el amor nos edifica. Hace un contraste entre el conocimiento y en 1 Corintios capítulo 13, 1, se dice, si yo tuviera en 1 Corintios 13, 1, 1 Corintios 13, 1, si yo, 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Así que ese amor debe de ser un amor con responsabilidad. Pablo habló también de un grupo de religiosos celosos que le llamó mis hermanos, que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con conocimiento. Ese amor que Pablo describe fue pura emoción sin tener conocimiento. Ahora, si disminuyemos la necesidad de amor y continuamos pensando en el amor como algunas gentes lo hacen por nomás por costumbre. Ahora sabemos que conocimiento es tu necesidad y ciencia, y te diviertes haciendo lo que sientes en tu carne, como el dicho que dice, haz lo que sientas en tu corazón. No es así. Lo que Pablo está diciendo, que un papá puede sentir amor por lo que el niño le pide y el papá se lo da, porque siente que de esa forma va a amar a su niño. Eso puede ser algo incorrecto, algo que le puede traer problema al niño. ¿Tú sientes que el amor es dejar que otro hermano cristiano viva la vida desenfrenada y tú no le dices nada? Ahí se espera el conocimiento que aparece en Mateo 18:15, porque hay veces que le puedes mostrar amor a tu hermano porque lo corriges de acuerdo con Mateo 18:15, 16 y 17. Es una mentalidad de que vas a ayudar a tu hermano, le vas a mostrar los bordos de amor. Segunda de Pedro capítulo 1 dice, el amor que ha llegado a la madurez es un amor con conocimiento, y añadir al conocimiento, amor y conocimiento. Así que el amor debe de ser pleno, el amor debe ser perspectivo, y esto tiene dos bordos como el río. Estos dos bordes del amor se llaman conocimiento balanceado y discernimiento balanceado. Veamos que aquí Pablo habla de discernimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia quiere decir un amor sensible, un amor perceptivo. Se los explicaré. Por ejemplo, quizás tú tienes afecto por otra persona, pero esto no quiere decir que tienes el derecho de expresar ese afecto en la forma que te antoje. No, tienes que tener discernimiento, ciencia. Hay consideraciones éticas que deben de gobernar tu expresión de amor que abunda y sobreabunda para aquella persona. Tienes que tener ciencia, distinguir, ver la diferencia. Entonces, todo padre reconoce de que su niño pide y que el amor se debe expresar diferente a cada uno de los niños y quizás al mismo niño en diferentes tiempos. Un padre le da un regalo a su niño. Otro día su papá le puede dar unas nalgaditas. Las dos son expresiones legítimas de amor para el hijo. Pero una recibe regalo y el otro recibe nalgadas. Entonces, también Jesús a veces sanaba a una persona y otras veces les volcó las mesas del templo a los cambistas de monedas. Las dos fueron expresiones de amor, pero con dos diferentes contextos. Un día Jesús le dijo a las multitudes, bienaventurados sois. Otro día Jesús reprendió a otra multitud diciéndole a los fariseos, sepulturas blanqueadas o víboras llenas de veneno. Las dos fueron expresiones de amor. Pero nosotros reconocemos que la frase más usada en el Nuevo Testamento en griego, ¿qué es? Digan, amor ágape. Es la palabra griega para mostrar expresión de amor por nosotros. Generalmente el amor los unos para los otros, con un amor supremo, superior. Esto se llama amor ágape. Entonces, asegúrate que tu amor agape no sea desbordado, que tu amor agape no sea desordenado. El amor desordenado es una forma de que quieres expresarte con otro, pero puede ser un amor egoísta. Tú le quieres decir algo que no parezca egoísmo, eso no es amor, es un amor desordenado. Primero de Corintios capítulo 1 y verso 6. El amor no se jacta, sino que se goza en la verdad. Nuestro amor debe de ser un amor que debe de ser perceptivo, que esté controlado y con amor y discernimiento. Veamos, pues, el verso 10 que dice, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, verso 10 de Filipenses 1. Comienza la expresión para que probéis. Cada vez que se ve la palabra para qué, ¿qué quiere decir? Es una forma de que Pablo está diciendo, les advierto, o para que, en orden de. Pablo también está diciendo, aquí está la razón que necesitas estos dos bordes, como en los bordes que sostiene el agua del río. El propósito es para que apruebes lo mejor a fin de que seas sinceros e irreprensibles. La palabra para que aprobéis, esta palabra se oía en el mundo antiguo para pasar por prueba el metal con que elaboraban las monedas. Examinaban aquella moneda y se aseguraban que estaba a una templanza adecuada. Pablo utiliza esa palabra para que aprobéis, lo que quiere decir, tienen que tener mucho cuidado y examinar con mucho cuidado toda expresión de nuestro amor de acuerdo a la palabra de Dios, porque entonces viene a ser una situación diferente. Ya no es una situación de que cómo te sientes, sino que viene a ser el asunto de que qué vas a decir después de que cómo te sientes. Porque esta es una expresión legítima, porque la Biblia provee algunas cosas o la Biblia lo permite. Es como más a... Oí de lo que le sucedió a una madre de familia que estaba en el supermercado y llevaba una carretilla, y en la carretilla llevaba una niña que estaba gritando, llorando, quejándose a un volumen que mucha gente lo podía ir en el supermercado, y su mamá no quería hacerla sentir mal, sentía ganas de darle una cachetada, pero al contrario, la mamá continuaba caminando diciendo, Elena, tranquilízate, tranquilízate, Elenita, Elenita, ya mero salemos, estarás en casa tranquila, hasta que llegó a la fila donde iba a salir y la atendiente de aquel negocio le dijo, la felicito, qué paciente es usted con Elenita. La mamá voltea y le dice a aquella persona, yo soy Elena. Esta madre de familia reconoció y entendió qué era lo que debía hacer para expresar el amor a su niña, controlándose ella así mismo. Así que todo nuestro amor debe ser pleno, debe ser perceptivo. Entonces, hay una calidad número tres, un atributo número tres para el amor. Nuestro amor debe de ser puro. Veamos en el verso 10 otra vez. Filipenses 1:10. Para que puedas aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el verso 10. Veamos la segunda expresión de Pablo, que dice, a fin de que. Comienza a fin de que, y luego coma, y luego dice, a fin de que. Les muestro porque este es otro propósito, un pensamiento de acuerdo a. Pablo está diciendo que oremos por una cosa, amor. La expresión de amor que abunde, sobreabunde, dentro de los dos niveles que es conocimiento balanceado y discernimiento balanceado. Así que Pablo no se sale del tema. Ese es el propósito que Pablo se escribe. ¿Para qué? Y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Veamos la palabra sincero que aquí aparece. Ustedes saben qué quiere decir sincero, ¿verdad? Cuando decimos que una persona es sincera, casi siempre le estamos dando un saludo, le estamos aprobando sus virtudes. No importa qué es lo que cree aquella persona, pero una vez que decimos eso es una persona sincera, esta palabra sincero en nuestro idioma español nos vino del idioma latín, eran dos palabras que sonaban algo así, y se las diré. Sine sera, en latín, sine sera, dos palabras latinas, sine sera, de ahí recogemos la palabra sincero. Sine sera literalmente quiere decir una estatua de porcelana que no tiene cera. Pablo está diciendo, yo les pido que este amor abunde con conocimiento y discernimiento, para que ustedes puedan aprobar lo que es excelente. Bueno, con esto en mente, ustedes puedan estar construidos o elaborados y no tienen cera. En aquellos tiempos cuando Pablo escribió, los fabricantes y vendedores de estatuas de porcelana o artículos de porcelana, cuando ya terminaban su obra de la imagen que hacían, y le tenían partes que necesitaban reparación, quizás un bajito, lo llenaban con cera y luego lo pintaban y así lo mostraban. Así que cuando una persona estaba seguro que aquella estatua no tenía cera en ninguna parte, le escribían a un lado y le decían, esta estatua está elaborada sin cera. es una obra maestra y el que se la lleve estará seguro que lleva una estatua de pura porcelana. Entonces, por ejemplo, algunas personas cuando celebraban el cumpleaños de un familiar, el esposo o la esposa, compraban una imagen parecida, la traían a su casa y la ponían frente a la casa bajo el calor del sol y nada le sucedía. Pero si aquella estatua tenía reparaciones con cera, con el calor del día se le iba a caer posiblemente una oreja o la parte de la nariz o alguna parte de la boca. Esto quiere decir que aquellas estatuas la habían elaborado añadiéndole cera y el calor del sol la hizo que se derritiera. Aquí es el, esto era la idea cuando una persona vendía estatuas y escribía sin cera, la garantizaba. Esto es la idea que Pablo tiene en mente. Una forma es que tu amor no sea falso. Que tu amor no sea falso como oí de un niño que su mamá le dijo, hijo, te has portado muy mal, necesitas ir de rodillas y pedirle a Dios que te haga un niño bueno. Aquel niño cayó de rodillas en su alcoba, perdón, y le dice, oh Padre Santo, por favor cámbiame a que sea un niño diferente, pero si no puedes cambiarme, como quiera estoy contento, porque yo estoy muy contento así como soy. Hay veces que nuestra vida, nuestro amor, nuestros padres pueden ser personas insinceros que no tienen. Romanos 12:5, Pablo dice que vuestro amor sea sin hipocresía. No solamente pretendan amar, sino que tu amor sea una forma de amor sincero. Una persona que siempre tenemos en mente cuando hablamos de un amor insincero es Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso a punto que hasta Jesús exclamó diciendo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esto fue un amor insincero. Vamos a personificar este amor insincero. Supongamos que tú le das una palabra de amor a alguien. Le das, de veras, le das una palabra de aliento, de veras, se lo dices con todo corazón, se lo dices con sinceridad, o es un amor insincero. Cuando vas y das un abrazo a una persona porque genuinamente le quieres mostrar el amor de Cristo, ¿es un amor sincero o es un amor insincero? Mateo Henry dijo, la hipocresía es hacer la obra del diablo en el uniforme de Dios, en un uniforme santo. Pablo dice, orad por otros y que muestres este amor a un punto que ese amor se desborda y que se sale de los bordos del conocimiento y del discernimiento. De acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, este es el amor sincero. Es un amor que no tiene cera. Notemos algo más en el verso. Dice, sincero, irreprensible para el día de Cristo. En otras palabras, estamos esperando que Cristo aparezca a cualquier momento. El mejor testimonio que una persona puede presentar es una vida que es cristiano, auténtico, genuino, sin hipocresía. Así que, mostrar un amor puro que trae bienestar y buen estado a todos los que nos rodean. Sumaricemos todo esto. Nuestro amor debe de ser pleno, perceptivo. Nuestro amor debe de ser puro. Pero hay una cuarta actitud, una marca número 4 que se llama, en el verso 11, nuestro amor debe de tener propósito. Ustedes dirán, hasta este punto hemos hablado de un amor con propósito, ¿por qué tenemos que ir al verso 11? Pablo siempre tenía un nivel más alto que vemos en el verso de Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir este verso 11? Este verso 11 nos quiere decir que este es el tipo de amor que es el fruto de la justicia de Jesús. Y así este amor glorifica a Dios Padre. Entonces, cuando nuestro amor abunda, que está controlado por el conocimiento y discernimiento, es un amor puro y Dios es glorificado. Este es el propósito de todo amor, de que el propósito de amor marital, de amor de amigos, es para que tú te sientas bien. El propósito de todo este amor es que glorifique a Dios, como lo sabemos, porque es el propósito de toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida es para glorificar a Dios. Nosotros existimos para glorificar a Dios. Sí, así es, esa es la verdad. Apocalipsis capítulo 4 dice que los 24 ancianos se inclinaban cantando y diciendo: de toda la creación existe para alabarte y adorarte. 1 Corintios capítulo 10 dice: ya sé que comáis o viváis, y todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Y así es el amor que tú tienes categorizado para agradar a Dios. Todo lo que hagas, te dice Pablo, que lo hagas para la gloria de Dios. Todo viene bajo el estandarte o nivel de amor. Pablo nos está diciendo, todo lo que hagas que sea para glorificar a Dios. Así pues, vemos y pasamos a la prueba máxima de este amor, de esta prueba de nuestro amor, si es que si Dios lo aprueba o Dios, si nuestro amor glorifica a nuestro Creador. Si tu amor glorifica a Dios, este amor te va a hacer que te veas como único en tu sociedad. Vas a ser como la iglesia primitiva, que aquel espía vino y dijo: oh, cómo se aman los unos con los otros y cómo aman a un llamado Jesús que están esperando que aparezca cada momento. Este amor maduro y responsable que debemos de expresar es el amor que nos rodea, el cual cuidamos, invirtiemos amor, tiempo y nos aseguramos de que todos participemos en este amor. Sumirizando todo esto, nuestro amor debe ser pleno, nuestro amor debe ser perceptivo, y nuestro amor debe ser puro, y nuestro amor debe de tener propósito. Tú has orado por otras personas, tú has orado para que tú tengas más amor. Tú dirás: sí, yo oro por mi amor. La pregunta es: ¿oras para que Dios te dé amor para otros? ¿Has orado de que tu amor abunde y sobreabunde y las personas que están tu derredor lo notan en una forma hermosa y maravillosa? ¿Te sientes tú que estás penetrado de amor, de ese amor de Dios que es característico en los cristianos? Mi reto es hoy que esta seas una persona que ores por un amor maduro, que lo noten todos los que te rodean. Yo es lo que he orado por ustedes esta semana. Cuando yo preparaba este estudio, yo oré por ustedes para que Dios me dé más amor, más y más amor por ustedes. Lo que necesitamos orar es como Pablo desea. Quiero expresar de que mucha gente dice: ¿por qué es que Pablo tuvo que orar por amor? ¿Por qué es que Pablo oró por esto? En el mundo físico tenemos ley. La segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica está diciendo que toda la energía y toda la materia del universo está sujeta continuamente a un estado de entropía. Esto quiere decir una degradación continua. La materia y la energía de la vida universal siempre se está deteriorando. Así que cuídate que tu amor no se deteriore como la energía y la materia en una forma antropía, sino que tu amor continúe, crezca espiritualmente, que a punto que tú lo puedas reconocer y los que te rodean lo puedan reconocer. Y, por ejemplo, cuando tú vas por la carretera y ves que tus hermanos van a tu lado, ¿cómo expresas tu amor? Lo que haces es que te llenas de energía de amor. Por eso es que Nos reunimos en la iglesia continuamente, como dice el libro de los Hebreos. No descuiden el reunirse a nivel de iglesia cuando reconocemos que el día del Señor Jesucristo se acerca. Necesitamos contrarrestar la falta de amor con nuestra reunión a nivel de iglesia. Yo, vuestro pastor Skip, estoy orando por ustedes. No como decía la canción con que comenzamos el estudio, de que estaba orando por su exnovia, de que no importaba dónde estuviera, pero que esperaba que le vinieran los fracasos. Yo les estoy orando por ustedes de que este amor continúe para siempre y que tu expresión de amor la pueda ver todos los que te rodean a todo momento, donde quiera que te encuentres. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por este grupo, por esta hermosa congregación, que son gente devota a estudiar tu palabra, son gente devota a mostrar este amor, su no superficial, sino que es un amor que existe en todo lugar, en todas sus vidas, y que ese amor que tú has derramado en ellos, que las personas que lo vean reconozcan que es porque es el amor del Espíritu Santo que tú has derramado en nuestras vidas. Padre Santo, también te pido que nuestro amor continúe creciendo, abunde en conocimiento y discernimiento. Padre Santo, que este amor llamamos epinosis, que es conocimiento, que este discernimiento lo podamos expresar continuamente en una forma pura, auténtica, real, y que últimamente te traiga gloria a ti, Padre Santo, y no a nosotros. Padre Santo, te damos gracias específicamente por nuestras madres, porque de toda la creación, de toda la gente que existe, el amor de la madre nadie lo puede dudar, lo podemos decir con toda claridad, ya que mi mamá pasó a tu presencia ya hace como 7 años. Continúo recordando aquellos días cuando ella me trataba con su amor incondicional, me aconsejaba incondicionalmente. Y ese amor que nunca se agotaba en la persona que fue mi madre. Gracias, Padre Santo, por esa madre llena de amor que siempre me aconsejó, siempre me guió. Padre Santo, te damos gracias por todos los que hemos experimentado ese amor de la madre. Padre Santo, también te pedimos que los que tienen su madre puedan ver esa energía que la madre muestra, ese amor que la madre siempre muestra por sus hijos. Padre Santo, también te pedimos que nos refuerces para que en lo que continúa en este año, nuestro amor sea más notable y que en esta expresión de amor que nosotros expresamos, la gente pueda ver y glorificarte a ti, Padre Santo, y no a nosotros. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, el estudio de hoy corresponde al día 14 de mayo del año 2017. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.